un todo, ha sido ejemplo de la prevención de este tipo de males.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:30, se avecina el 2 de mayo y por supuesto ya se preparan algunas personas para presentar demandas bajo el capítulo 3 de la ley Hanks Burton. Precisamente tendremos detalles en esta segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 12. Otón Madariaga es nuestro ingeniero de sonido en el día de hoy. Elena Rodríguez en la producción y aquí ante el micrófono Joan Andrés y quien les habla Rafael Martínez Sixto. Como ocurre casi siempre el lunes, estamos siguiendo con mucha atención lo que ha pasado el domingo en relación con las damas de blanco. Al menos 23 damas y también un activista de derechos humanos fueron detenidos ayer por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la PNR para que no pudieran asistir a misa y pedir allí por la excarcelación de los presos políticos en Cuba. A pesar de esta represión, varias de las integrantes del grupo pudieron llegar a iglesias en diversas partes del territorio, no solo en La Habana. Desde la capital tenemos detalles con Ángel Moya.
187 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y contra todos marchamos por la liberación de los presos políticos cubanos. Hasta el momento han sido arrestadas por fuerza represiva del régimen comunista de Cuba un total de 23 damas de blanco más un activista de derechos humanos de la provincia de Guantánamo. En La Habana han sido detenidas 10 damas de blanco, en Matanza 12 y en Guantánamo una dama de blanco más el activista de derechos humanos al cual hacía referencia. Berta Soler, líder de la organización Damas de Blanco, junto a María Cristina Labrada, Yamile Bajé, Yunet Cairo y Zulema Jiménez, esta dama de blanco fue arrestada violentamente, golpeada a tal punto que le propinaron un trauma a uno de los pies, fue arrestada por fuerza represiva al salir de la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lauton. Varias damas de blanco pudieron llegar a misa en varias iglesias de Cuba y no así a la iglesia de Santa Rita en La Habana, puesto que los represores del Departamento de Seguridad del Estado despliegan operativos represivos alrededor de la iglesia con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten llegar o entrar al lugar. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Acosta, excarcelado político y de conciencia.
A propósito, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró que el régimen dictatorial cubano debe cesar los ataques a la población y permitir la libertad del pueblo de la isla.
En un mensaje divulgado por medio de su cuenta de Twitter este fin de semana, Almagro señaló y condenó en definitiva la persecución política a las damas de blanco y calificó de injustificada la condena a 4 años de cárcel impuesta a Aymara Nieto, integrante del grupo.
La semana pasada, el titular de la OEA elogió la labor que realizan las damas frente a la dictadura más longeva del continente.
Mientras en Matanzas, en la provincia de Matanzas, concretamente en Perico, efectivos policiales permanecen apostados frente a las viviendas de varios opositores que integran el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Félix Navarro lidera esa organización y se encuentra en Perico, concretamente, bajo vigilancia policial, según dijo a Radio Martí.
Me informa Nelson Acosta Río desde Máximo Gómez, que está a 15 kilómetros de Perico, pero pertenece a este mismo municipio. Fue visitado por el oficial del G2, que conocemos por el nombre de Junier, quien le dijo que no podía salir de la casa hasta pasado mañana. Y así por el estilo ha ocurrido en Jovellanos con Jorge Abeleira, que fue el primero que me reportó que el capitán Osiel Sánchez León, de la Policía Nacional, está frente a su casa y le dijo que tenía órdenes del G2 de que si salía tenía que llevárselo arrestado. En ese propio municipio, pero en la localidad de Carlos Rojas, me comunica Ania Zamora Armenate, que tiene en frente de la casa a Dairon, oficial del G2, que todo hace indicar que no los deja salir. En Colón, en el caso específico de Iván Hernández Carrillo, tiene en la esquina de la casa al oficial del G2, Alberto Surí. En el caso mío, tengo el oficial del G2, Darío Torres Barrios. Esta es la situación, miembros de la policía política frente a los hogares de activistas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Vitelli. Se maneja de que Díaz-Canel visitará esta zona.
El neurocirujano cubano-americano Javier García Bengochea presentará la primera demanda contra una compañía estadounidense tras la activación del título tercero de la ley Hatch-Burton el 2 de mayo. Esto lo dijo a Radio y Televisión Martí Nick Gutiérrez, abogado del demandante.
El puerto de Santiago de Cuba pertenece a la familia del doctor García Bengochea y la demanda se va a presentar contra la empresa de cruceros Carnival por supuestamente traficar con un activo que le fuera confiscado a la familia García Bengochea al inicio de los años 60 del siglo pasado.
Así es, y en el marco de esta activación del título tercero de la ley Hatch-Burton, dos descendientes de Rafael Lucas Sánchez Gil están preparando también demandas en tribunales de Estados Unidos contra las empresas españolas Meliá y Blau.
En este caso, el litigio será por explotar hoteles sobre un terreno de 40.000 hectáreas al norte de Holguín, que le fue confiscado a la familia por Fidel Castro en 1960.
El descendiente Jorge Latour Sánchez dijo al diario español ABC que poder ir a juicio ahora es una bendición del cielo porque el robo ocurrió hace 60 años.
Otro diario español, El País, ha opinado sobre este asunto. Señala que el endurecimiento del embargo ha puesto en alerta a las firmas extranjeras en Cuba y que hasta los distribuidores de puros cubanos en Turquía o Singapur pueden ser sancionados si un juez aquí en Estados Unidos dictamina que ese tabaco fue cultivado en tierras expropiadas y el distribuidor se beneficia.
Indica El País que muchas empresas europeas ya empezaron a contratar abogados, mientras la Unión Europea advierte de que contraatacará.
Y por otra parte, acota El Diario, la cadena hotelera española Meliá y la multinacional francesa Pernod Ricard afirman que van a seguir operando en la isla con normalidad. Se espera también que la empresa minera canadiense Chariot y multinacionales como Nestlé o Unilever hagan lo mismo. Cortina musical bien fuerte para presentar a Tomás Cardoso aquí y darnos el avance de hoy en Cuba de 2 a 3 de la tarde. Tomás.
Buenas tardes, Rafael, un placer estar contigo. Bueno, la corriente martiana ha enviado hoy lunes una comunicación a Naciones Unidas, específicamente a la Alta Comisionada de Naciones Unidas, donde recoge todas las violaciones de los derechos humanos que están recogidas en la propia Constitución cubana y que son violatorias de los derechos humanos. Esto tendremos más detalles en el programa. También la situación de Santa Clara. Aparentemente son casi 100 las casas dañadas y el daño principalmente en el aeropuerto Abel Santa María. Tendremos testimonio de dos residentes de la ciudad de Santa Clara. En la segunda parte del espacio, hoy hablaremos con Jordan Marrero Huerta sobre la situación de los presos políticos en la provincia de Camagüey, específicamente un preso político que tiene una larga condena cumpliendo en Camagüey, acaba de iniciar una huelga de hambre.
Ahora se afecta enormemente el tráfico aéreo entre Miami y Santa Clara.
¿Cómo no? Por las afectaciones del Abel Santa María.
Según tengo entendido, el aeropuerto de Santa Clara es uno de los más empleados por los cubanoamericanos, ¿no?
Sobre todo los que van al centro del país van hasta ahí por Santa Clara. Eso es todo lo que tenemos hoy, Rafael.
Bien, gracias a Tomás Cardoso. Recuérdelo, hoy en Cuba, de 2 a 3.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Son las 12 y 39. El régimen de Nicolás Maduro bloqueó ayer domingo la llegada del presidente interino Juan Guaidó a una concentración en el estado de Lara. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos pone al tanto.
A diferencia de este viernes en Maracay, capital del estado Aragua, donde sí pudo llegar a pesar del intento del régimen de Nicolás Maduro por impedir su presencia, Juan Guaidó no pudo alcanzar la capital de Lara, Barquisimeto, este domingo, donde lo esperaba una multitud. Esta fue la explicación que dio el diputado Freddy Superlano a los barquisimetanos en el estado Lara.
No poder acompañarlo. Y me dijo, Freddy, dile esto al pueblo de Lara desde lo más profundo de mi corazón, con todo el sacrificio que hemos hecho todo este tiempo. El sábado estará en Lara. Y Dios mediante sea para celebrar la libertad, la victoria y la democracia del pueblo venezolano.
A través de la red social WhatsApp, minutos después, Guaidó difundió un mensaje de cara a la convocatoria del 1 de mayo, cuando en Venezuela se celebra el Día del Trabajador, en el que reiteró que la convocatoria será el inicio de una fase definitiva por el cese de la usurpación y la recuperación de Venezuela.
No nos van a detener y a prepararnos para echar el resto. Trataron de retenernos, trataron de hostigarnos, pero no se preocupen, estamos bien. Estamos fuertes, seguimos adelante convocando el 1 de mayo. Los convoca todo el 1 de mayo y en Barquisimeto nos vemos la semana que viene con fuerza en las calles.
Mientras el gobernante Nicolás Maduro, quien no da respuesta a los problemas de agua y luz que padecen los venezolanos, utiliza la red social Twitter para difundir lo que él llamó la foto oficial del periodo presidencial 2019-2025 y señaló que las instituciones públicas y militares, así como las policiales, la usarán en respeto a la decisión soberana del pasado 20 de mayo, cuando se celebraron las elecciones en Venezuela que han sido internacionalmente cuestionadas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Continuamos en Venezuela y J.D. Caro, hermana del legislador Gilbert Caro, divulgó un mensaje por medio de Twitter para acusar al gobierno de Nicolás Maduro de haber secuestrado a su hermano.
Pido que se dé información sobre el estado de salud de mi hermano. A esta hora tengo entendido que se lo llevaron en la madrugada, pero para mí sigue siendo un secuestro debido a la manera en que lo hicieron. No es el deber ser que se lleven a una persona y no informen a sus familiares por lo menos en qué estado se encuentra. Hago responsable al régimen de Nicolás Maduro de lo que le pueda suceder a mi hermano. Nosotros vamos a estar denunciando, buscando la manera de que Gilbert sea puesto nuevamente en libertad.
Palabras de J.D. Caro, hermana del legislador venezolano Gilbert Caro, divulgando un mensaje por Twitter. Mientras en Nicaragua, madres y familiares de los presos políticos realizaron el fin de semana un plantón en silencio en los predios de la Catedral de Managua, en demanda de la liberación de sus hijos y seres queridos. Este es un reporte combinado de Damaso Rodríguez y nuestro corresponsal en Managua.
El secretario general de la organización de la OEA, Luis Almagro, y 12 países le pidieron al presidente nicaragüense Daniel Ortega que cumpla con lo pactado en el diálogo con la oposición y libere a todos los presos políticos. Almagro exigió a Ortega que cumpla con su compromiso de liberar en un plazo de 90 días, a partir del 20 de marzo, a todas las personas que han sido encarceladas desde que en abril del 2018 estallara una ola de protestas que dejó 325 muertos, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y precisamente desde Nicaragua tenemos a nuestro corresponsal con más informaciones.
Se realizó el plantón del silencio que organizó el Comité de Madres de Presos Políticos. Este plantón del silencio se realizó en el atrio de la Catedral de Managua, donde los familiares estaban pidiendo libertad, no excarcelación. La diferencia entre los términos, jurídicamente hablando, es que liberación es sin cargo, mientras que excarcelación es cambiar el régimen de cárcel por casa. Y después son apresados, pero con otros cargos de delitos comunes, como se ha venido haciendo en 132 reos políticos que fueron sacados bajo este régimen y que la Policía Nacional posteriormente los volvió a meter a la cárcel, pero ahora acusados de otros delitos.
El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, ofició este domingo una misa en Miami previo a su viaje a Roma, donde se establecerá por tiempo indefinido tras ser transferido al Vaticano por el Papa Francisco.
Las heridas del pueblo de Nicaragua todavía sangran, pero esas heridas van a resucitar. Así se manifestó Báez en la parroquia de Santa Ágata ante centenares de fieles, en alusión, por supuesto, a la crisis que vive Nicaragua tras el estallido de protestas sociales contra el régimen de Ortega hace ya un año.
Muchos de los asistentes a la misa eran nicaragüenses que huyeron de la represión de los últimos meses. Algunos ondeaban banderas de su país y globos azules y blancos, los colores del pabellón nacional.
Considerado un fuerte crítico de Ortega, el obispo católico visitó Miami para compartir unos días con familiares antes de partir hacia Roma.
Y en Uruguay investigan el descubrimiento en Alemania de un barco con arroz uruguayo que también transportaba más de 400 kilogramos de cocaína. Nos informa Leonardo Lucci.
Las autoridades de Uruguay abrieron una investigación para determinar de qué manera un contenedor con una exportación de arroz uruguayo llevaba también en su interior, en 17 bolsas de lona, 440 kilos de cocaína. El alijo fue descubierto en Hamburgo, Alemania. El barco Grande Francia tenía en su hoja de ruta parar también en Bélgica para terminar en Freetown, Sierra Leona, África. En Uruguay, las autoridades estiman que la droga fue cargada no en Montevideo, sino en el puerto de Santos, en Brasil, e introducida ahí, al contenedor con arroz uruguayo. Se estima que la cocaína incautada tiene un valor en Europa de 13 millones de euros, según lo comentó el director de la Brigada Antidrogas de Uruguay, Carlos Noria.
A medida que más se aleja de los centros de producción, la droga se encarece más.
La fiscal penal de estupefacientes de Uruguay está al frente de la investigación, que por ahora no pudo determinar si la droga se cargó en Uruguay o en Brasil. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Aquí en Radio Martí hemos estado siguiendo con suma atención las elecciones que tuvieron lugar ayer domingo en España. Ganaron los socialistas, la gente del PSOE, y se esperaba que el partido Vox pues obtuviera más escaños, pero no fue así. No obstante, Vox, de quien se dice representa la ultraderecha, saludó esta elección y la calificó de histórica, pues señala que se ha establecido una considerable presencia de la derecha en el Parlamento. La candidata de Vox por el gobierno regional de Madrid, Rocío Monasterio, por cierto, de origen cubano, dijo que se logró gracias a la ilusión por una España mejor.
Nos decían que era imposible llegar hasta aquí, que era imposible llegar sin recursos a donde hemos llegado, y lo hemos hecho, y eso ha sido gracias a la ilusión, que es el mejor recurso de todos. Todos ellos, todos nosotros, no hemos trabajado por las siglas de Vox, hemos trabajado por España. Van a ser unas elecciones históricas para España, y lo que les podemos asegurar es que en el próximo Congreso va a haber muchos diputados de Vox que van a representar a muchos españoles que no tenían voz, y se va a oír con firmeza y determinación a los diputados de Vox hablar de la unidad de la nación española, de la libertad y de la igualdad de todos los españoles. Muchas gracias.
Continuamos con más noticias y las medidas anunciadas por el presidente francés Emmanuel Macron de reducir impuestos y aumentar las pensiones no complace a los chalecos amarillos. Los detalles con la agencia AFP.
Los chalecos amarillos volvieron a movilizarse el sábado en Francia. Dos días después de los anuncios del presidente Emmanuel Macron en respuesta a la crisis social, la 24ª jornada de protestas había reunido a más de 5.000 manifestantes en el país hacia las 14 horas locales. En Estrasburgo marcharon unas 2.000 personas, y las fuerzas de seguridad que custodiaban las calles de acceso a las instituciones europeas replicaron con gases lacrimógenos ante los proyectiles arrojados por algunos manifestantes. No hubo enfrentamientos directos entre la policía antidisturbios, la gendarmería y los manifestantes, quienes finalmente se vieron obligados a retroceder. En la capital francesa, varios cientos de personas, convocadas por el sindicato CGT y los chalecos amarillos, tomaron por la mañana el Boulevard Montparnasse para dar una respuesta general al gobierno. Las medidas anunciadas el jueves buscan aumentar el poder adquisitivo de las clases medias y pobres con la reducción de impuestos y la indexación de pensiones inferiores a 2.000 euros mensuales con la inflación. El poder adquisitivo, él no hizo nada. ¿Qué cambia? ¿Para qué? ¿Para dos o tres hogares? ¿Para dos o tres jubilados? Eso no es lo que se necesita. Así que ahora tiene que moverse en la dirección correcta. De lo contrario, continuaremos hasta que la tengamos. E incluso si esto se calma, se reanudará tan pronto como las personas tengan menos en el plato. Así que no estamos cerca de terminar. Antes que nada, él solo habló de gente que paga impuestos, así que yo, que tengo una pequeña pensión, no me concierne. No dijo nada sobre gente como yo. Desde hace 5 meses, los chalecos amarillos reclaman cada sábado en la calle más justicia social y fiscal en unas protestas en ocasiones salpicadas de violencia.
En Libia, las fuerzas que apoyan al gobierno internacionalmente reconocido de ese país lucharon ayer en Trípoli contra las tropas leales al comandante Khalifa Haftar y parecían estar ganando terreno. La agencia Reuters recogió testimonios entre los combatientes.
Estamos progresando, que Dios esté con nosotros. Ahora es, por supuesto, el escenario de empujar al enemigo fuera de la ciudad. Hay un grupo moviéndose detrás del aeropuerto y ahora estamos progresando a través del eje de Ain Sara. El grupo Yarmouk también está avanzando por el río. Ahora debemos reunirnos en un punto y sacar todas las fuerzas enemigas fuera de Trípoli.
La batalla por la capital, por Trípoli, ha destruido todos los esfuerzos para un acuerdo de paz mediado por la ONU, y amenaza con interrumpir aún más la industria petrolera de Libia.
Y por otra parte, miles de residentes de Hong Kong se manifestaron ayer para pedir que se retire las revisiones propuestas a dos leyes relativas a la extradición a China continental.
Organizaciones civilistas han advertido que son cambios que podrían dar lugar a tortura e intimidación.
La marcha estuvo encabezada por grupos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Y el monarca español Felipe VI va a entregar mañana martes en Madrid los premios internacionales de periodismo Rey de España. Y el premio de periodismo Don Quijote, convocados por la agencia de prensa EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Los ganadores de los premios se conocieron a finales de enero y en la categoría de prensa el galardonado fue Diego Cabot y su equipo del diario argentino La Nación por un trabajo que aborda asuntos de corrupción.
El premio iberoamericano de periodismo será entregado a Wilfredo Ernesto Miranda de Nicaragua por el artículo publicado en Confidencial titulado Disparaban con precisión a matar sobre la represión de las protestas contra el régimen de Ortega. Un robot que dice genial, aquí vamos. Bueno, pues si lo dice, esto es lo que le permite a un investigador de la Universidad de Washington saber que está a punto de ser alimentado. Miguel Ángel Rivera informa.
La necesidad de tecnología para la salud, como este brazo robótico, es obvia cuando se considera que 1 millón de adultos en Estados Unidos necesita a alguien que los ayude a comer. Este brazo robótico ha sido desarrollado en la Universidad de Washington, y aunque el dispositivo no es nuevo, la inteligencia que se le añadió sí lo es.
Nuestro enfoque es utilizar hardware existente y poder añadirle inteligencia artificial y aprendizaje mecánico para que puedan ejecutar cosas superhumanas. Creo que fue muy importante para nosotros que pudiéramos tomar el mismo brazo robótico, la misma silla de ruedas con la que estos usuarios se sentían muy cómodos usando y estaban usando en sus hogares, y la adaptaron con nuestra tecnología.
El brazo robótico tiene una mano de pinza que puede levantar un tenedor con un sensor de presión para evitar lesiones. Una máquina montada en el brazo robótico utiliza la visión por computadora y el aprendizaje automático para reconocer diferentes piezas de fruta. La cámara aprende a reconocer los ojos del usuario y puede adaptarse cuando la persona se mueve. También sigue los comandos verbales del usuario. El sistema está en sus primeras etapas. El equipo de investigación espera que se demoren años en perfeccionarse, lo que les permitirá manejar más que solo piezas sólidas de fruta. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con 52 minutos, tenemos ahora el momento de los deportes, como siempre con Edemio Navas, quien por cierto nos habla de lo que ha hecho el pelotero Yandy Díaz en las Grandes Ligas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo el pelotero cubano Yandy Díaz conectó un doble, su número 5, disparó su primer triple, impulsó 2, llegó a 16, anotó una y cooperó a que su equipo de Tampa derrotara por segundo día consecutivo al Boston, el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, que sigue de mal en peor. En estos momentos, el equipo de Tampa, en contra de todos los pronósticos, se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con récord de 18 victorias y 19 derrotas. Le siguen los Yankees, Toronto, Boston y los Orioles de Baltimore. El Boston actualmente acumula 11 triunfos y 17 derrotas y está a 7 juegos y medio del líder en el este, la novena de Tampa. Precisamente por este último equipo, el cubano, el matancero Guillermo Heredia, ayer domingo se fue de 3-0, recibió un boleto y anotó una carrera, y el yumurino bajó a 160, mientras que Yandy Díaz, al irse de 4-2, aumentó su promedio ofensivo a 289. Yandy Díaz, el hombre pro y primera base del equipo de Tampa. Hoy lunes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas Toyball con un total de 9 partidos, y sobresalen los encuentros entre los Cardenales de San Luis contra los Nacionales de Washington. Houston jugará contra Minnesota, en tanto el equipo de los Reales rivalizará contra Tampa, primer lugar en el este y los Angelinos de California contra los Gigantes de San Francisco. Dos latinos lanzarán hoy lunes, entre ellos el venezolano Eduardo Rodríguez, quien lo hará por el Boston a las 7 de la noche, hora de Cuba en Boston, ante el equipo de los Atléticos de Oakland. Y el Consejo Mundial de Boxeo reveló que el campeón welter del organismo, Sean Porter, se medirá al campeón de la Federación Internacional de Boxeo, Errol Spence Jr., en fecha y sede por definir, lo cual abre espacio a una posible batalla entre el filipino Manny Pacquiao y el norteamericano Keith Thurman o el mexicoamericano Danny García, lo más probable para julio próximo. No quería despedirme sin señalar de que el ex campeón mundial, el cubano Ramsés Barthélemy Guantanamero Capitalino, empató el último sábado su combate con el norteamericano Robert Easter Jr., combate de 12 rounds por el título vacante de la Organización Mundial de Boxeo y también de la Asociación Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Una nueva entrega del agente 007 James Bond. Y la chica Bond en esta ocasión será la cubana Ana de Armas, nacida en Santa Cruz del Norte. Alejandro Escalona informa.
El actor Rami Malek interpretará al villano internacional con quien Daniel Craig, James Bond, debe pelear en la película número 25 de la franquicia británica que se estrenará en 2020. El ganador del Oscar a Mejor Actor fue aclamado por la crítica por su interpretación del líder de Queen, Freddie Mercury, en la película Rapsodia Bohemia. La nueva cinta, aún sin título, conocida hasta ahora como Bond 25, será la quinta vez que Daniel Craig interprete al agente secreto de ficción más famoso de Gran Bretaña y contará con escenas locales rodadas en Jamaica. Los actores que retomarán sus papeles junto a Craig incluyen Ralph Fiennes como M, Naomi Harris como Moneypenny y Ben Whishaw como Q. La nueva película también se rodará en Italia, Noruega y Londres. La estrella de K-pop Park Yoo-chun fue arrestado por cargos de compra y uso de drogas ilegales, el más reciente de una serie de escándalos en el mundo del entretenimiento en Corea del Sur. Park habría comprado gramo y medio de metanfetamina a principios de este año y utilizó la droga unas 5 veces, según un funcionario policial declaró a la agencia de noticias Yonhap. Un escándalo relacionado a grabaciones sexuales y prostitutas llevó a que al menos otras 4 estrellas de K-pop abandonaran la industria a principios de este año. Los irlandeses The Cranberries se despidieron el viernes con un último álbum, un tributo a la cantante Dolores Riordan, quien murió el año pasado. In the End es el octavo álbum de estudio de la banda que saltó a la fama a principios de la década de 1990 e incluye las grabaciones finales de Riordan, quien se ahogó en un baño de un hotel de Londres en 2018. El trabajo del álbum comenzó durante una gira en 2017. Con la voz de O'Riordan ya grabada, el bajista Mike Hogan y el baterista Fergal Lawler completaron el álbum en su honor. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les habló Alejandro Escalona.
Recuento en titulares de algunas de las noticias más importantes. Daños en techos y el tendido eléctrico y cierre del aeropuerto es el saldo de una severa tormenta que azotó ayer domingo la ciudad de Santa Clara. Alertan sobre acciones del régimen de Díaz-Canel para incautar templos de iglesias evangélicas. Otro grupo de cubanos escapa de estación migratoria en México. Juan Guaidó emprende gestiones diplomáticas para que Venezuela deje de ser una colonia de Cuba. Continúa la investigación del ataque contra una sinagoga en San Diego, California, en que una persona murió y 3 resultaron heridas. Y en España, el socialista Pedro Sánchez gana las elecciones mientras el Partido Popular, aunque quede en segundo lugar, pierde más de la mitad de sus diputados. Así llegamos al final de Radio Martí Noticias a las 12. Otón Madaría en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción y ante el micrófono hemos estado Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención.
Radio Martí Noticias. Radio Martí, cubriendo todo. toda la isla, con las noticias más importantes.